Saludos, CineGeekers. Mi nombre es Mar Nieves y entonces vamos a estar aquí conversando sobre las mejores películas del verano, que esto estamos incluyendo desde mayo, desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto. Así que ese es el time rate que estamos usando. Así que salió algo un par de semanas antes o un par de
Eso.
semanas después. No está incluido en este listado. Así, pero que no va a estar esto solo. Estoy bien acompañado de aquí unos compañeros de CineGeek y hablo de John Amaury. ¡Hey! ¿Cómo estamos?
Todo bien, ¿y tú?
Todo muy bien, muy bien. Así que
Gracias, Mark, por esta oportunidad y por fin hacemos una colaboración.
Yes, así mismo es, así mismo es. Así que estamos todos contentos, estamos todos happy. Y vamos entonces a comenzar. Así que salieron muchas películas este verano. Y
Bastante.
se puede decir, hablando de todos ellos, estuviésemos horas aquí. Pero cogimos 10. Así que cogiste 5 y yo escogí 5. Pero antes de comenzar, vamos a empezar con la película que fue. Se adelantó, así que no pudo caer en este listado. Y hablamos de Avengers Endgame. Así que cuéntame, ¿te gustó Endgame?
A mí me encantó Endgame, o sea, el, ¿cómo te digo? El factor nostalgia que trajo la película fue increíble. O sea, desde un punto mega fanático del MCU, a pesar de que me gusta más DC, en cuestión del mundo, no las películas, eso es
Okay,
otro tema.
absolutamente.
El MCU, pues este final de 23 películas, 22 películas, llegar hasta ahí y darle esa conclusión a todas las historias, por lo menos de los principales. Fue increíble, incluso pues, tuve que comprarla porque ya salió en original y había que tenerla en la colección.
Sí, a mí me igual, me encantó porque esto fue una película hecha para fanáticos de antemano. O sea, todo lo que tú querías ver lo viste aquí. O sea, no es algo que nada, nada. O sea, te dijeron uno, Thor, que, bueno, ya te spoiler, así si no viste la
Pero
película,
así
son tres,
es,
ya tú
ya
viste,
los spoilers se pueden decir, o
ya se
sea.
puede decir. Así que uno, desde que el momento que viene Captain America agarra el martillo de Thor. Ahí fue brutal. Y usar la sierra de relámpagos, eso yo quería llorar. Y cuando hice Avengers Assemble, me salía la lágrima.
No, yo grité como loco ahí, yo me quedé ronco.
No, la película en verdad, o sea, brutal. Complació a todos los fanáticos, lo que querían. Fue, terminaron todos los atos que estaban, todo lo que estaba suelto, lo
Exacto.
acabaron ahí. O sea, inclusive, si tú decides que es la última película de MCU, makes sense. Lo puedes terminar ya. Y ahí se acabó
Ya ahí
todo.
lo
Te
terminó y
feliz.
no había problema.
Así que yo creo que fue muy buena película, excelente película. Y esperemos a ver si es nominada para algo. ¿Qué tú crees?
Yo, pues puede ser Robert Downey Jr., pueden dar la sorpresa, aunque pues ya sabemos lo que verían los Oscars y eso.
Sí.
Pero vamos a ver qué pasa. Ojalá, pues ya no está la categoría de mejor película popular, que sonó una vez para que saliera, y pero no sé si esta vez pues lo sometan de nuevo y salga eso.
Sí, bueno, hay que esperar, pero yo considero que sí, que bueno, tiene sus varias nominaciones y por lo menos también será la película número uno a nivel mundial en box office. También le está un push, así que yo sé que, igual que Avatar, pues este tiene el mismo push. Así que vamos a ver. Bueno, ya tocamos en guiño. Puedo soltar el aire, voy a estar tranquilo, estar relax. Ya salimos yo como que ya de eso, ya le encabetamos. Así que. Vamos, John, ¿cuál fue tu película, una película que te gustó en el verano?
Pues la primera película que me gustó de este verano, más que todo que me gustó, me divirtió mucho. O sea, fue una película bien divertida y me tomó por sorpresa. Y fue Detective Pikachu. O
Sí.
sea, con Ryan Reynolds haciendo la voz de Pikachu, creo que era algo que le daba un plus a esta película. El CGI, pues primero no se veía como que complacía a los fans porque se veían peluditos todos los Pokémon y se estaban quejando porque los Pokémon se supone que no fueran peluitos. Pero creo que el ver el Pikachu en la película se veía tan adorable que tú lo querías coger y apretarlo y sobarlo porque se veían súper reales. Los Pokémon en esta
Sí.
película sorprendió mucho el CGI y fue bien divertida, a pesar de que el arco no fue tan perfecto, pero me gustó mucho. O sea, me recuerda a mi infancia cuando veía a Pokémon allá con Chevy y todo eso, pues me encantó la película.
No, la verdad está muy bien hecha. O sea, de principio a fin, la historia es lo que tiene sus plot holes, pero es como le digo, es una película bien anime. Si tú ves un
Exacto.
anime, el anime tiene, es así, o sea, tiene muchos plot holes, no le da como que mucho hincapié en las cosas, se enfoca en la acción, y eso me gustó. Que está muy bien hecha, bien dirigida. los actores fueron un buen trabajo. Aunque había momentos que tú veías como que, mira, aquí está Pikachu, tenía la mano así todo que...
flotando.
Y tú veías, flotando aquí, o Jigglypuff en la esquina, como que... Pero sí, yo considero que fue un, por lo menos, complació a los fanáticos. Por lo menos, la conversación que he tenido con varias personas que la vieron, me dice, mira, es buena. Le gustó, entretenida, la pasaron bien. Así que yo considero que complació a los fanáticos. Lamentablemente, pues yo creo que mucha gente pues esperaban una copia del anime, de la serie, como tal, de Ash. Y eso fue, yo creo, que el hincapié de muchos. Que muchos pensaban ver a Ash o ver algo relacionado al mundo de Ash. Y al ser todo lo contrario. Uh-huh. Y por eso también influyó mucho Game Freak. Porque Game Freak, como tiene los derechos de esa historia como tal, pues ellos, pues, para no pedir permiso a Terraburo, pues decidieron hacer algo distinto.
Exacto.
Así que incluso muchos pensaban que iba a haber algún easter egg o algo de Ash de espada o algo así. O Brock, por lo menos.
Ah, cualquier personaje de la serie original.
O la enfermera. A Brock con la enfermera, pues nos quedamos con las ganas. Pero todo demás está muy bien hecha. La escena de acción está muy bien. Lo único que me gustó fue la de la montaña. Los Pokémon estos gigantes quedan como...
Ah, que eran como las tortugas, sí, y se movían así bien exageradas.
Ese fue un momento como que, o sea, que mucho revuelo, muchas cosas, como que no se veía bien. Y ese día demasiado el green screen, como que...
Sí. Y ellos corriendo ahí, brincando, y se veía bien falso.
Sí, yo soy bien falso. Pero Pikachu lo arregla todo, así que pica, pica.
Ajá, él es el que se robó el show. O sea, Ryan Reynolds se cargó esa película.
Sí, sí, así que muy buena. Yo creo que ya está para alquiler, sí, ya está, que se consiga. Así que si no la has visto, muy buena recomendación para verla con toda la familia. Muy buena. Así, por lo menos, para mí, una de mis películas favoritas del verano fue Booksmart. Booksmart me encantó, una película que no esperaba, no sabía qué esperar de ella. ¿Te has visto, Mauri, que no la viste?
No la pude ver porque cuando la trajeron, solamente fue en el cine de Arecibo y pues no tuve tiempo de ir a verla. So, ahora espero que ya salió en Redbox, alquilarla, que salió ayer precisamente, a ver si la alquilo.
Pues si tiene la oportunidad, muy buena, la actuación es excelente. Yo pensé que iba a ser un super bad light. Eso, como se ve todo, toda la trama, todas las cosas, y fue todo lo contrario. Fue muy bien hecha, la dirección fue por... Te busco ahora el nombre aquí.
Olivia Wilde,
correcto. Olivia Wilde es tremendo, ¿sabes? Y hacer un papel, hacer una dirección, ¿sabes? Clásica, ver el punto de vista de toda ella. Excelente película, de principio a fin, es divertida, graciosa. Y se puede comparar con Superbad en algunos aspectos, de la amistad, de que janguean. Pero la historia como tal es muy buena, porque son estas dos muchachas que han dado toda su vida para estudiar y nunca se divirtieron. Ella, como vamos a estudiar, vamos a sacar A y vamos para la universidad. Y entonces cuando están hablando entre las otras amistades, mire, ¿para dónde tú vas? Pues mira, yo voy para esta universidad. ¿Y tú qué? Sí, yo voy para esta universidad, pues yo también voy. O sea, y ahí como que ella como que explotó, dijo, no puede ser que yo me sacrifique todos estos años para entrar a la universidad de mis sueños y toda esta gente que hicieron fue janguear y por ahí. Para ciertas cosas, y ellos se hizo fácil la carrera. Entonces, pues, de aquí viene entonces toda la dinámica de la película, como que rebeldía esta noche, bueno, prepare. Pero muy buena. Así que si tienen la oportunidad, mira, ya aquí John dijo que ya salió en Redbox. Ajá. Así que la pueden buscar allá en su cajita favorita y aprovechen, no se van a arrepentir. Sí, eso sí, no es para niños, es para adultos. Ajá. O tiene. Así que no vayan a verla contra la familia, es una película familiar y de repente, como que. No.
Para eso no me parece.
No, paso. Así un hard pass. Así que, de nuevo, se la recomiendo. Muy buena película. Así que, entonces, ¿cuál es tu próxima recomendación del año, del verano?
Mi próxima recomendación de este verano fue una película que me tomó por sorpresa. O sea, los trailers no se veían muy buenos. El CGI se veía malo. Y solamente pues traía como que, el productor es Sam Raimi. Y pues, ¿sabes? No había más nada. Y fue Crawl, la película del cocodrilo, la muchacha sobreviviendo al cocodrilo en la casa, un huracán de categoría 5. O sea, la película dura 1:26, o sea, bien cortita y va precisa. O sea, va lo que es y ya, o sea, ella sabe lo que es. La película sabe que va a llegar a un punto que va a ser cheesy, que va a ser exagerado, que va a ser over the top, pero lo hacen tan bien que pues quedas, o sea, tú lo ves y tú lo disfrutas. Entonces, solamente dos personajes, yo soy fanático de las películas que son pocos actores, son dos, tres, porque la película tiene más dinamismo, o sea, pueden hacer algo súper bien, explotar su talento, y lo hacen tremendo. La muchacha que sale en esta película, no me acuerdo el nombre, que sé que es raro.
La estoy buscando, pero aquí, Callas Codelario. Si la maté, perdóname.
Sí, el nombre bien raro. Ella hace un papel tremendo. Quizás lo único que le doy a la película que no me encantó, viéndolo desde el punto de verdad médico, o de las, el ambiente de la salud, pues las heridas pues eran como que muy exageradas, y las cosas que hacían después pues como que no cuadra la cosa. Pero está súper buena, hay momentos de tensión, hay cosas predecibles, pero el cocodrilo, en el trailer se veía mal y en la película se veía bien. O sea, y eso es una sorpresa, y hicieron que el cocodrilo fuera un cocodrilo. O sea, no hicieron así de que nadaba bien exagerado, que era un cocodrilo gigante, como estas películas Lake Placid, sí. Estas películas que los cocodrilos son gigantes, no, era un cocodrilo normal. Es más, eran caimanes o gators, ellos le llaman de diferentes formas, y eran como tres o cuatro, y pues creo que ahí le dio plus a la película, que era un poco más realista.
Ese yo me quedé con las ganas de verla, la quería verla, pensé, ah, voy a verla hoy, y fue este como que nunca la pude verla, porque me encanta Sharknado, por cheesy que es, y quería verla. Este estaba como que en mi most watch movies y me la perdí. Pero así que espero la caja roja.
Sí, esa es la vieja confiable.
Sí, pero esta película también tuvo, bueno, en Estados Unidos, problemas de promoción, ya que una de las críticas que recibió fue que nunca le dieron como que los previews a los críticos, nunca tuvieron oportunidad de hacer reseña. Y entonces, cuando tú escuchas esto, pues tú sabes que Paramount como tal no estaba apoyando la película.
Como que no creía en el proyecto.
Correcto, como que esto lo iba a engavetar y esto como que se iba a acabar ahí. Y todo lo contrario, por lo menos el aspecto de los críticos y de la gente, pues fue muy buena, se ha movido muy bien. Y así que yo espero que llegue la cajita roja pronto.
Sí, ya como un mes o dos ya.
Sí, ya salió en junio, julio, fue julio que salió.
Sí, en julio.
Así que ya está pronto por ahí. Así que fue muy buena película, así que la quiero ver, está en mi mozo. Así, entre otra próxima película que me encantó mucho, esta es la de Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. ¿Te hallaste esta verla? ¿No la viste esta?
No, si llego a Fine Arts, pues nunca he ido a Fine Arts.
Pues tiene que ir a Fine Arts, sí. Un día sí. Pues mira, la película es excelente. Si te gustan las películas de Pedro Almodóvar, esta es una de las mejores películas en años. Inclusive Antonio Banderas hace una actuación, para mí es Oscar worthy. De la brutal que hizo la película, porque es semi autobiográfica de la vida de Almodóvar, y es de Antonio Banderas interpreta a este director que en los 80 pegó, pero después de eso como que no siguió pegando y se quedó como en el anonimato, y ahora pues está enfermo, entonces pues está como reflexionando en su vida, y de ahí que surge entonces toda la película, toda la revolución. Y aquí me atacó el gato, me van a sacar el gato aquí rapidito. Ahí está el gato, así que Barbie, vete. Pues entonces, y la película es excelente, o sea, el elenco, la música, la trama, y es una de estas películas que uno debe ver. O sea, bueno, si tú eres amante del cine, ver la actuación, la cinematografía, es excelente. Y una de las mejores películas, por lo menos, yo sé que debe recibir alguna nominación, por lo menos de parte de películas extranjeras, representando a España, porque está muy bien hecha, así que se llama Dolor y Gloria, y no se la pierdan, ¿verdad? Muy buena, sale Penélope Cruz, y el caso a mucha gente nueva, muchos actores nuevos, y eso es lo que me gusta, que también refrescan la pantalla. Y inclusive cuando tuve la película de principio a fin, como que wow, qué performance. Así que recomendada, es muy buena película.
Tengo que verla.
Ahí, apúntala por ahí. Esa es chida, esa aparece en la cajita verde, en la cajita roja. Sin la pauta, sí, hashtag la cajita.
Sí, hashtag Redbox.
Así que entonces, ¿y cuál es tu próxima película?
Mi otra película favorita de este verano fue algo que pues no era necesario, pero lo sacaron. O sea, Pixar siempre se vota en sus películas, y es Toy Story 4. Cuando vimos la película, supimos que pues, no era necesaria la película, porque ya creo que Toy Story 3 le dio un fin a lo que era esta historia de Andy y de estos personajes. Entonces pues deciden hacer esta película nueva, que mucha gente estaba loco por verla, pero cuando la vieron, pues dijeron como que no era necesario, pero la animación sigue subiendo, o sea, el nivel de animación es increíble en estas personas, cada vez se supera más y más y más, que es un punto que tú dices, es ridículo, o sea, se ve tan real que llega a la ridiculez, y ahí es como que yo digo, pues la película está muy buena, es una película bonita. Quizás lo único que le tengo a la película es que no sentí el aspecto emocional, o sea, ese push, ese, como digo, ese bofetón emocional, no lo sentí. Y ahí creo que esta película pues falla un poco. Pero el nivel de animación, pues creo que pasa por encima de todo eso. Y los nuevos personajes se acoplaron bien. El personaje de Forky tiene muchas cosas.
Oh, sí.
O sea, es un personaje que tiene tantas dimensiones, que es reciclado, que es reciclaje, o sea, que es la integridad, la unión de personas diferentes, o sea, de muñecos diferentes, con diferentes personalidades. Incluso pues Pixar sabe y Disney sabe que le va a sacar más a eso, que van a hacer una serie. So, es tanto la magnitud de la película que pues decidieron seguir con ese proyecto. No sé si es recomendable hacer otra parte, pero sin querer queriendo, está entre las mejores de este año.
Sí, muy muy buena. Igual yo con la 3 fue, era como para cerrar ya la trilogía y ya, o sea, no tocar más el tema. Y que al principio estaba como que medio reacio, entonces vi los primeros trailers, el teaser, que enseñaban a Doki y al conejito.
A Bonnie.
A Bonnie, entonces lo vi a ellos como que puede ser bueno, hasta que vi la película. Ya con Sporky, en verdad, con Forky me ya estaba yo, wow. Y los cast nuevos, las voces, estaba Duke Boom, que es el Keanu, que puedo decir que este piano de Keanu, y se la roba. Y por supuesto, lo original, Tom Hanks, por supuesto, que es el mejor. Así que tiene de todo. Esta cosa igual, es mucho más light, inclusive, no es como que mi favorita de Toy Story, pero eso no le quita que sea mala película.
Exacto.
Es muy buena, su final bueno y termina. Si la quieren seguir, pues tienen para seguir la historia por más tiempo. Pero yo creo que hasta el momento, yo creo que hasta aquí termina Pixar, por lo menos lo que hemos visto.
Sí, sí.
Hay que ver aquí a 10 años. Que, Toy Story 5, sí, suena muy bien.
Dale, Toy Story 5 o reboot de Toy Story.
Así que yo creo que, pero muy buena lección. Así que esa es, si no, esa todavía no ha salido. Pero al menos que ya pronto debe estar por ahí dando la vuelta.
Sí, por ahí.
Así. Entonces, por lo menos, entre la otra película que yo escogí, así de las mejores del año, está Overcomer. Ya sale hace un par de semanas y es del hermano Kendrick. Ellos hicieron War Room. Y es muy buena. ¿La viste Overcomer?
Sí, la vi hace como un par de días. El lunes pasado la vi.
Ah, perfecto. Muy bien. Ahí vi un poco. Y los hermanos Kendrick, pues ellos saben su estilo, ya tienen la fórmula, ya saben su Coca-Cola, no la cambian. Ellos pues le añaden cositas, le quitan otra, pero se mantiene su base, que es la familia, y llevar un mensaje en combinando un poquito de drama, lágrimas, comedia, situaciones, y es muy buena. Yo sé que muchas veces cuando le ponen este label que es una película cristiana, la gente pues corre para otro lado. Y muchos críticos aquí, mucha gente, pues como que la ven y como que...
Sí, sí, rápido. ¡No, no, eso está mal!
Sí, y lamentablemente pues se pierden de ver una película. De ver una tremenda película y con una buena enseñanza para toda la familia. Yo la vi con mi esposa y con mi nena y ellas salían destrozadas. Las dos se ven destrozadas, bueno, los tres. Entre nosotros. Salimos todo el mundo destrozado de la película y muy buena, muy, muy buena. Y la historia como tal es que cuando cambian las situaciones, como le pasaron a él, que era un pueblo y él estaba allá como que, mira, yo soy coach de baloncesto, yo voy a ganar el campeonato el año que viene. Y de repente la fábrica que está en el pueblito se va y todo el mundo pues se esparce. Y entonces pues cambia su rol como tal y le bajan el salario, le bajan los chavos, se le cambian todo. Y como entonces pues él tiene que se transforma en estado de coach y cómo le da, o sea, cambia su vida. Así, ¿verdad? Ya hablo mucho de la película. Cuéntame, ¿qué te gustó o no te gustó?
Mi hermana y mi mamá salieron igual, salieron
Sí,
llorando.
destrozada.
Yo no lloré, pero aprendí mucho de la película. O sea, siendo un crítico, pues, que le gustan las películas, y más que todo, pues, soy cristiano, creo que las películas han mejorado más y más. O sea, los años van pasando y cada vez demuestran que son mejores. O sea, este año salió Breakthrough, otra excelente película cristiana, a pesar de que es otro estudio, pero esta Overcomer, yo digo que me sorprendió, porque tocó tantos temas. O sea, tocó el perdón, tocó el primado a Dios, tocó la familia, tocó la hermandad, tocó lo que es el robo, o sea, el perdón. O sea, abarca tantos temas la película que no se le ve ese label como que película cristiana. Si no te convierte, pues te va al infierno. O sea, ese label ya no se ve en estas películas. O sea, están buscando una fórmula diferente. Incluso creo que esta película tiene más comedia que las otras. O sea, tiene toques de más comedia entre los personajes. Y creo que el cast está excelente. El giro que tiene la película es excelente. El final, cuando la película yo la estaba viendo, la gente estaba gritando en la sala. O sea, literal parecía como una pelea de Tito Trinidad en Puerto Rico. Pues la gente estaba como que ¡ah! Y yo dije, ¡ah! La gente está entregada. O sea, y después, pues, escuchabas ahí el mar de lágrimas de la gente, porque la película llega un momento donde son sucesos corridos que el más fuerte, pues, el corazón le tiembla. O sea, y hay que llorar, ¿no? O hay que por lo menos suspirar o algo, porque los temas que toca son muy bonito y para mí sorpresa, porque no tenía pensado ir a verla, porque solamente la trajeron a algunos cines y me gustó mucho la película.
No, digo, a mí me encantó, todo está en los cines, así que aprovechen, véanla con la familia. Si ya la vieron, pues vuelvan a verla. Y si no la han visto, pues es altamente recomendada. Que la disfruten, la van a pasarla muy bien. Y como digo, es desde más pequeño hasta el más grande, la pueden ver y disfrutarla. Así que, muy buena película. Así entonces, pues, John, ¿qué otra película te recomiendas?
Pues tengo una película que yo, pues, vi Bohemian Rhapsody. Yo no era fanático de Queen, y pues, pero las he visto. Estas películas, después que salen en Redbox, las alquilo y, oh, mira, me pareció cool, me pareció chévere, aprendí algo, aunque no sea toda la verdad, pero aprendí algo. Y cuando empecé a escuchar que iba a salir Rocketman, yo dije como que, ok, suena cool, suena chévere, otra película, pues, autobiográfica. Y Taron Egerton, que es el protagonista, es de mis actores favoritos al momento. O sea, el tipo es increíble, tiene un talento brutal y espero que se gane una nominación por este personaje. Esta actuación está tremenda y la película me sorprendió. A pesar de que llegué 5 minutos tarde cuando empezó, pero pues la película es un poco larga. Pero a pesar de que caen los clichés de películas autobiográficas, o sea, los altos, los bajos, la droga, la redención, esta película me dio algo más de lo que no me dio Bohemian Rhapsody. O sea, Bohemian Rhapsody terminó en un momento cool, un momento chévere, histórico, pero me gustó cómo Rocketman terminó. O sea, terminó de una forma que, ok, esta persona, Elton John, pasó por todo esto, pero se recuperó. O sea, salió de esa, y el final, como se acaban, que es mi canción favorita de Elton John, no soy fanático de él, pero su canción, la de I'm Still Standing, es mi canción favorita. Pues la escuché en Sing y me encantó solo. Precisamente el actor fue el que la cantó, el que le hizo ese
Sí.
personaje en la película de Muñequito. Y creo que, pues, él hizo algo increíble. O sea, tú comparas las imágenes de la ropa, las gafas, el estilo. La personalidad es increíble. Jamie Bell sale también aquí como personaje secundario, tremendo. James Madden, creo que se llama así el otro, sorprendente. O sea, todas estas actuaciones estuvieron on point y la historia de Elton John es increíble. O sea, donde estaba, a donde llegó, o sea, el tipo hay que tenerle respeto.
No, digo, muy igual, muy buena película. Y a mí, digo, Bohemian Rhapsody me encantó. Tener una película de principio a fin. Yo soy fanático de Queen. Y por lo menos ese final de Live Aid, como que, o sea, tú escuchas la música de Queen, la bocina del cine, y todo el mundo como que sing along. Era como estar en un concierto. Como, o sea, era lo más cerca de un concierto de Queen, pero que jamás vamos a tener la oportunidad de ir. Así que muy bueno. Entonces, pues, al ver este, como que decían como que un musical, no sabía qué esperar de ella. Y cuando la vi, la escena de trova, cuando está en el trovador, que empieza a flotar, que está, y es que tú ves todo lo que está pasando, y como que, wow. Es impresionante, está muy bien dirigida. Inclusive el mismo director que hizo Bohemian Rhapsody, que esto fue un rebote bochinchón ahí, pero
sí,
entonces,
bochinchón, pero con Bryan Singer y
correcto, pues entonces un bochinchón también, que pues, este fue que este la dirigió y hizo muy buen trabajo, está muy bien hecha. Mucha gente pues lo han criticado que la música, pues como no la carta dentro de John, pues que le quita. Pues, yo digo, cuando al contrario, pues es su interpretación, algo distinto. Inclusive la película al principio, la música te lleva a igualarte la historia, que muy bien, está muy bien hecha, y yo sé que de esta, pero más que saliendo más biografías por ahí.
Sí, yo creo que él va a ser la de Elvis Presley o algo así, no sé si el mismo director va a hacer algo.
Están por ahí, así que este parece que desde Bohemian Rhapsody en adelante, pues vamos a ver más de este tipo de películas. Así que yo sé que Netflix está la de Motley Crue, así que ya sé, van a seguir la biografía de música, así que, pero muy buena, no me la gocé completa. Así, entonces, pues, entre las películas sí que me gustó mucho, esta me encantó. A mí me gusta mucho el horror, pero yo soy medio el humor negro como tal. Me gusta, si está bien hecho, me gusta. Y este caso de Ready or Not, esta película, yo no sabía qué esperar de ella, yo vi los trailers, y esto es como un club barato, no sé qué esperar, no sé. Y cuando la vi, quedé como que, wow, qué brutal. O sea, el humor es on spot. La gente es un actor de Andy McDowell que tiene Samara Weaving, ¿está Weaving que se llama ella?
Weaving,
que es la sobrina de Hugo Weaving.
Ajá.
Pues ella hace tremendo rol. ¿Y la viste la película o no la has visto?
Sí, la vi.
¿La viste?
Sí, la vi.
Y me sorprendió. Y el final como que te deja como que...
el final literal.
Tú te quedas como que diadre. O sea, no hay mejor manera de terminarlo porque estás entera tan... Entonces me gustaba hacer la comedia que estaba uno de ellos que estaba casado con la hija, que era el gordito que tenía crossbow, que no sabía cómo usar crossbow, empezó a buscar un video en YouTube.
YouTube tutorial de cómo usar tu crossbow.
Sí, y eso me gustó ese sentido de comedia y todo lo que le pasaron a esta familia. Así que si ya que la viste, pues ¿qué opinas? ¿Te gustó la película?
Pues me gustó la película, quizás no me encantó como otra gente, pero me gustó, o sea, el humor negro está on point, la actuación de Samara Weaving de principio a fin, o sea, la evolución de ese personaje de ser inocente a enfrentar la realidad que estaba pasando, el giro al final de la película, no me lo esperaba, o sea, no sabía.
No, nadie.
Así. Yo pensaba que iba a acabar como estilo Perch o algo así diferente, como que acabó el tiempo y ya eres parte, pero pues habían cosas que tú no te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Y me gustó mucho también la actuación de Aiden Brody, que es el hermano de él. Él tuvo excelente, hizo tremenda participación. Y creo que la viejita, la abuelita.
Sí,
ella está aquí en el garete.
Ella no, vamos a todas. Así. No, digo que la película es muy buena. Y es esta película de sorpresa que tú no esperas. Tú no sabes qué esperar de ella, pues no es un cast famoso.
Ajá.
Los directores han hecho películas de horror, pero han hecho películas pequeñas como VHS, han hecho, o sea, más cortometrajes de horror.
Exacto.
Y tiene esta oportunidad, yo sé que, o sea, muy buena. Por lo menos no he escuchado a nadie que me diga, diablo, qué porquería. Sino todo el mundo que ha visto, dice, wow, me sorprendió, me cogió de sorpresa y fue un roller coaster ride.
Ajá.
Así que fue muy buena. Así que, entonces, está en cine, si tiene la oportunidad, den la vuelta y te venla, se la va a gozar. Así que entonces, yo creo que te falta una por ahí, ¿verdad?
Sí, me falta una.
Así que cuéntame, ¿cuál es esta película?
Pues, esta película es, creo que, la mejor película de acción de este año. No podría decir como que la mejor de hace un montón de años, porque Misión Imposible el año pasado, pues, está fuerte la competencia. Pero ya las primeras dos películas habían marcado un precedente, o sea, no se esperaba nada de esta franquicia en la primera película. Y tirar una tercera parte, que es John Wick, Chapter 3, para Bellum, pues creo que Keanu Reeves su carrera resurgió con este personaje. O sea, él estaba totalmente abandonado haciendo pues películas de esa clase B. Claro.
Sí.
Y pues hacer John Wick 3 creo que le da más push a su carrera. Incluso ahora ya lo vinculan con cualquier película que anuncien. Keanu Reeves va a salir ahí. Y bueno, Keanu Reeves va a salir allá. Y, pues, pero la película está muy buena, la acción está tremenda. O sea, cada vez mejoran más los stunts. Quizás al final sentí un poco exagerado el final. Y pues que... no sé, bueno, vamos a hablar de spoilers, ya la película salió. Y va a salir pronto en Redbox y original. El traerme como que esa sensación de que va a haber otra.
Uh-huh.
Ahí pues como que me dolió, porque pensaba que este era como que el final. O sea, es la historia final y vamos a terminarlo. Pero creo que la inclusión de Halle Berry estuvo muy bien. Es otra actriz que estaba engavetada.
Sí.
Y vamos a sacar a Halle Berry, vamos a entrenarla como entrenó Keanu Reeves. Y se roba el show, o sea, su escena se roba el show, los perros se roban el show.
Oh, sí.
El asiático que hace del malo, el calvito, excelente.
Ese muerta gato.
Ajá, es que el nombre es raro. los dos que salen al final, que pelean con él, que son los de The Raid, sí. Excelente. O sea, cuando tú pones actores que son expertos en artes marciales, que ya los he visto en otras películas, que hacen buen stunt, o sea, porque también hace su stunt, pues creo que es brutal. O sea, esta película tenía un precedente, porque claro, el final de John Wick 2 dejó a todo el mundo como que en shock. Como que dijo, sí. Mira, ay, ¿qué va a pasar? Y pues, esa película, la 3 empezó como debería empezar. Acción casi media hora corrida, de una forma ridícula, o sea, porque usaban un libro, un caballo, gente en motora con katana, o sea, ¿qué tú puedes esperar de eso? Y cada vez mejoran más y más lo que es las acciones, los stunts, las piezas de ser creativo con este personaje. Y John Wick, pues, yo creo que deben hacer una más a terminarlo, pero la película de John Wick, la acción está a otro nivel. O sea, esta gente ya construyó un margen que si las películas no llegan a ese nivel, pues no eres parte de lo mejor del cine de acción. O sea, porque hace muchos años, pues las películas de los 80, con Arnold, con Stallone, con Bruce Willis, por mencionar algunos, pues ahora es Keanu Reeves, The Rock, Tom Cruise, y si no llega a ese nivel, pues te vas a quedar bien por debajo. Y la película a mí me encantó, a pesar de su falla en la historia, me gustó mucho, y creo que la participación de Keanu Reeves sigue mejorando, y le van a seguir abriendo puertas, porque se lo merece.
Sí, no, mira, igual, me encantó la serie de la primera hasta ahora. Creo que ya han matado como más casi 300 personas en total. Y la cosa es que se sigue inventando cosas que tú dices, ¿qué más puede inventar? Pues el caballo, que un caballo mata a alguien, hello. ¿Qué, o sea, qué más? Entonces el cast igual, el cast es muy bueno, son artistas marciales, y entonces se ve que John Wick, que Keanu Reeves se prepara para estos roles. De una forma que está envuelto en todo, o sea, stunts, el físico. Vimos también a Halle Berry cuando estaba preparando para la película, que también estuvo con los perros brincando para acá. O sea, que un mundo. Y lo otro es que toda historia tiene que tener un fondo o algo creíble. No importa lo que sea, puede ser que si Game of Thrones, Star Wars, no se importa, pero tiene una base concreta. Y la base de esto es el Continental, este mundo de asesinos, este mundo de lo que cada parte pues tiene sus reglas.
Uh-huh.
Y de esa manera pues la película se mantiene siempre, o sea, viva, se mantiene original. Y este como que la pieza del rey en ajedrez, que todo el mundo lo quiere tumbar de alguna manera. Así que vemos todos los peones, vemos todo el mundo que como la manera que quieren tumbarlo. Inclusive me encantó la parte que va donde la Angelica Houston, que le dice, mira, yo quiero que tú me ayudes a escapar, y dice, pues mira, pues entonces pues que el tatuaje pues se lo marcan.
Ah.
O sea, que vemos como que otro mundo más aparte de los rusos, o sea, que es tan tan grande este mundo que tú puedes hacer otra película, puedes hacer una serie de televisión y tienes todavía material para hacerlo. Eso es lo que me gusta de
mira, la mitología del mundo es súper gigante.
Correcto, o sea, que tienen ahí para hacer un montón de cosas. Así que muy buena. Así que ya creo que salió en DVD Blu-ray por ahí, digital. Pero ya salió,
creo que sale la semana que viene.
No sé bien, a ver, es que ya está pendiente así por ahí. Por lo menos, de todas las películas del verano, a mí me encantó Spider-Man Far From Home. Esa fue muy bien. Esa película de principio a fin, yo me reí, yo lloré. El Night Monkey, que, ¿sabes? Tenía de todo, ¿sabes? El director hizo esta buena historia, el director fue el anterior, el Homecoming, y hizo, ¿sabes? ¿Qué película? O sea, brutal, 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 ¿sabes? Traer a Spider-Man, llevarlo al mundo, ver su relación con MJ, con su amistad, Jake Gyllenhaal, que es uno de los mejores actores en estos momentos, ver cómo se desenvuelve, se come ese papel, de principio a fin, y no tan solo eso, es el final, o sea, como que te deja como que igual. ¿Qué es esto? Cosa brutal, y o sea, tú la vuelves a ver, pero yo vi dos veces en el cine, porque me encantó, quería volver a verla. Y es igual, o sea, es mind blown, o sea, es tremenda película, tremenda manera de cerrar el Phase 4 del MCU. Veremos a ver si regresa Spider-Man o no. Eso es otro peito, otro tema. Pero fue tremenda película. De principio a fin, Spider-Man se la comió y excelente. ¿Qué opinas de la película? ¿Te gustó Spider-Man?
A mí me gustó mucho, me gustó más que la de Homecoming. Mm. O sea, y me gustó el aspecto de que esta era la primera película después de Endgame. O sea, ¿cómo tú vas a explicar después de lo que pasó? Aprendimos cosas nuevas, como le llamaban a pues, los que sobrevivieron, los que vinieron después del chasquido de Iron Man y de Hulk, y pues, la inclusión de Misterio, su historia, o sea que nos vamos hasta Civil War y con otro personaje nos vamos hasta Iron Man 1.
Sí.
O sea, la mente de esta gente cuando construyen estas historias, tú te quedas como que, ¿cómo rayos? O sea, ¿cómo tú puedes incluir eso que tú no te esperas? No te espera que eso vaya tan atrás, y a pesar de que todo el mundo sabía, o sea, los fanáticos que son de Spider-Man saben que Misterio es malo. Uh-huh. Lo que vimos que pasó en la película, Jake Gyllenhaal es uno de mis actores favoritos y estaba loco por verlo haciendo ese personaje, y me encantó porque me dieron esa escena de las ilusiones que quedó brutal. O sea, quedó a otro nivel, el CGI en esa escena se veía brutal. La ropa de él se veía brutal. Esa escena final con los drones y el revuelo de explosiones que había. Eso quedó espectacular.
No, es tremenda película. Me gustó mucho y te lo digo que salga ya porque las quiero volver a ver. Inclusive me gustó un poquito en parte que Endgame, porque es más fácil de digerir, porque Endgame son 3 horas. Ah. Y esta tú la puedes verla, te sientes cómodo, la ves bien. Y es una película muy buena, muy refrescante. Así que espero que Tom Holland siga todavía el MCU.
Esperemos, no sabemos qué va a pasar ahí, pero esperemos. Él va a seguir siendo Spider-Man, pero pues.
No importa, hay que esperar así. Bueno, ya cubrimos aquí las mejores 10 películas del verano, pero siempre hay una película como que no es tan buena como las demás. Así que, ¿cuál fue, tú crees, la peor película del verano para ti?
Pues, tuve un debate mental. Tenía tres.
¿Cuál es tres? Dos y la tercera.
Pues tenía Lion King. A eso vamos a abarcar ahorita. Y la otra era. Ya, otra se me olvidó. No era ni del verano. Anyway, de verdad que pues, a veces uno espera tanto de una película que después cuando tú la ves y te decepcionas, te quedas como que.
¿En serio?
¿Por qué? O sea, ¿por qué le hicieron? Ah, ya me acuerdo, Godzilla. Ajá, okay. Mía, hay gente que le encantó la película. Hay gente que le encantó la película, pero pues sabemos que lo del monstruo es brutal, lo demás relleno.
Sí,
y pues ahí, pues, la decepción un poquito. Pero a mí me duele decir que la que escogí como la peor película de este verano es X-Men Dark Phoenix o Dark Phoenix. O sea, ya yo soy bien fanático de los X-Men de Fox. O sea, tengo todas las películas, hice la reseña pues, de todas las películas y me encanta ese universo, pero sabía que tenían un poco de debilidad, o sea, no se veían tan fuertes como el MCU, incluso como alguna película de DC, o sea, de las que son individuales. había un poquito de debilidad, estaba un poquito por debajo. Y creo que Dark Phoenix ya tenía destinado que iba a ser mala. O sea, ya tenía el suyo de que van a comprar a Fox, esta película es de relleno, es para terminar la historia. El final lo cambiamos porque era el mismo final de Captain Marvel. Los aliens eran los mismos, aunque no lo quisieron decir, pero sí, eran los Skrulls. Así que, pues, creo que tenía todo para perder, a pesar del buen cast con Michael Fassbender como Magneto, que para mí es excelente. James McAvoy haciendo de el Profesor X, Nicolas Holt haciendo de Beast. A pesar de tener un cast bueno, la película tiene pocos momentos de brillo. Para mí la mejor parte de la película es en el tren.
Sí.
O sea, todo lo demás, la construcción de la película estuvo horrible. O sea, vemos que la historia del Phoenix, de Dark Phoenix, no la saben transmitir. O sea, no la saben construir, no la saben llevar. Esperemos que cuando se haga en el MCU no sean tan precipitados y no, pues, se vayan por esa línea. No, vamos a hacer la historia de Dark Phoenix, porque ya todo el mundo la ha hecho mal. Ya la ha hecho dos veces y dos veces sale mal la película. Sí. Así que Dark Phoenix, me duele decirlo, porque, pues, aunque la voy a comprar cuando salga para tener la colección, pues, ¿sabes? Creo que Sophie Turner hizo lo que pudo, pero al no llevarle una buena película, o sea, al no llevarla a la par, o sea, la dirigió Simon Kinberg, él siempre era productor, no era director.
¿Sí?
Y creo que el que tenía que hacer esta película era Matthew Vaughn, que fue el que hizo First Class, que fue el mejor en esas películas como tal, o Bryan Singer junto con ellos. Sabemos el bochinche de Bryan Singer,
otro bochinche,
que es eterno. Pero pues, Dark Phoenix es lo que hay.
Sí, Dark Phoenix, en verdad, como que quisieron hacer la historia de Dark Phoenix de una manera tan apresurada que no le quedó. O sea, no sé cómo era, como Dark Phoenix, si hubiese quizás si la coproducción se ha dado de Disney, la pudimos haber llevado quizás como en dos o tres películas, uh-huh, a hacer una trilogía decente. De principio, de cuando ya se va dando cuenta de lo que pasa el after, y después, o sea, ponen dos películas para poder digerirlo, porque es mucha información. Sí. Y al soltar tanta información, entonces el personaje de Jessica Chastain, que nunca subimos el nombre, era,
no sabíamos qué era. Nada.
Y desperdiciar ese talento, como que veces, como que tú, como que en serio. Y igual, o sea, todo el mundo como que estaba funny in, como que ya vámonos, quiero salir de esto ya. Inclusive esta muchacha y Jennifer Lawrence.
Ah, ella quiso salirse de la segunda.
Sí,
Day of the Future Past.
Mira, póngame el trailer de que yo muero. O sea, yo no quiero salir.
Es que se veía obvio. Se veía obvio que ella era la que iba a morir.
Ella, yo no quiero volver. Sí, ya no quiero volver a salir. Máteme. Por favor, máteme. Y así hicieron. La mataron rapidito. Y nada, no fue como que lo esperado, lamentablemente. Y el final, pues, quedó como que medio open, pero ya sabemos como que este ya es el swan song de ellos. Triste, porque no fue lo que todo el mundo esperaba, pero esto es lo que trajo. Así que yo creo que ahora Kevin Feige lo que ha dicho es que va a tomarlo con calma. O sea, que dice, sí, mira, no esperen X-Men de aquí a por lo menos 4 o 5 años. Y yo creo que es lo mejor. Ya ellos, pues, ya ellos siempre, la ventaja es que siempre ellos planifican todo de antemano. Y saben, mira, esto va a pasar aquí, esto va a pasar allá, ¿sabes? Sin adelantarse. Yo creo que lo bueno es como que engavetar un tiempo X-Men, dejarlo que enfríen. Personalmente yo creo que deben hacer primero los Cuatro Fantásticos y después el X-Men. Exacto. Para entonces hacerlo así, que siga en ese orden y presentar a los mutantes de una manera que haga sentido. Así que sin apresurarse. Sí. Así que ya saltamos aquí un poquito. Yo, pues, mi peor película del verano, que fue mala, sino la que yo esperaba más, fue Lion King. Mi esposa mira raro, como que Lion King. blasfemia. Pues fíjate, lo que pasa es que fue como que un clon, copia and paste de la original animada. Uh-huh. Y entonces no vimos como que nada original, no brindó nada nuevo. No, fue como que todo, sí, yo sé, un remake, Pero en Jungle Book vimos que, o sea, que se tomó se tomó riesgo. Jon Favreau hizo una película nueva, le hizo suya, y aquí no, o sea, era como un copy and paste. Vamos a la misma música, vamos a la que, los mismos cue, y lo ponemos con todos los muñequitos hablando, todo revolú, gente nueva, y los chistes eran los mismos, todo, ¿sabes? No ofreció nada distinto. O sea, ver la película, que sería brutal, that's it. No ofreció nada distinto, no ofreció nada como que otra razón para volver a verla. Quizás si esta es tu primera vez que la veías Lion King, pues, wow, qué cosa brutal, pero lamentablemente ya hemos visto la animada, así que Hakuna Matata. Así que también no sabía que, estaba también en tu menos favorita, tu Lion King.
Porque la película original, o sea, la animada, es mi película favorita de todos los tiempos. O sea, Lion King representa una parte de mi infancia tan importante que cuando yo vi esta película, yo fui con mucha emoción de volverla. Cuando veía esos trailers, escuchando a Mufasa hablando, se me paraban los pelos, escuchar la canción. O sea, me remontaba a mi infancia. Y ver esta película fue como que los animales no tienen emociones, o sea, no saben expresarlo. La película dura media hora más, pero le quitaron mucho de la película animada. O sea, la escena de Rafiki, que es bien importante, cuando él está explicando la parte de, eso es del pasado, él le da con el palo. Eso no está en esta película. Y sí, lo único que se puede decir, se ve brutal. O sea, se ve brutal, el sonido se escucha súper bien, las imágenes están brutales, fotorrealístico todo. O sea, el mismo estilo hicieron con Jungle Book. Pero fuera de ahí, o sea, sí, las voces se escuchan bien, nuevos actores, pues trae de nuevo a James a hacer la voz de Mufasa, pero, o sea, la parte de Timón y Pumba trataron, pero no hay nada comparación con la original.
Ah, sí, pues no estoy tan mal entonces. ¿Te gustó la película? Y yo, no mucho, en serio. Y después yo analizando, yo, no me gustó. Así que bueno,
ya se pone a analizar, a comparar la animada con esta y como que no sé, el nivel es muy muy por encima la animada y tantos años que tiene y no la pueden superar.
Mira, tu peor película tiene una camisa de X-Men ahora puesta.
Pero es de Magneto, porque Michael Fassbender es mi favorito,
¿no? Muy bien. Bueno, así que ya tengo 10 películas del verano, así que vamos a hacer otra lista de las mejores películas que lo que viene ahora para otoño. Yo le pongo un bebéjalo. O sea, me gustó, hicimos un buen show aquí. Así que, John, pues dile, no sé, la gente, ¿dónde te pueden conseguir?
Pues me pueden buscar en Facebook por John Amaury Reviews, me pueden buscar en YouTube, se suscriben a mi canal John Amaury, así solito, John Amaury, subo reseña toda la semana, o si no lo intento. Porque sí, pues, hacer videos es un poquito más complicado. Y en Twitter me pueden buscar por Amaury John. O sea, ya vienen ahora nuevas películas, ya mañana sale It. Que tengo algo pensado para hacer con esta película. Viene por ahí Star Wars, viene por ahí Frozen, Jumanji, Terminator, Joker, que está sonando bien duro ahora mismo. Y pues es espectacular lo que hicimos, me gustó mucho lo que hicimos hoy, o sea, hablar de lo que nos gusta, pues nos volvemos locos y estamos aquí 3-4 horas hablando, pero por lo menos hablar de los mejores o de los que más nos gustó en este tiempo, pues creo que lo hicimos súper bien y está súper cool.
Así mismo, muchas gracias, así que también el colaborador de Cine Geek y de PR Gamer, que ha sido, pueden ver los videos también por canal. Pero ya sabes, Cine Geekers, si les gustó el video, denle like, denle share, compártelo con sus amistades, con su gente. Si no les gustó una de las películas de Lion King, le encantó Lion King, pues déjame saber, dice, mía, me encantó Lion King, ustedes son blasfemos. O mira, no pusieron Angry Birds, no hablaron de esta película, pues son
Cuando tienes que escoger 5 nada más, se te hace bien difícil. Es difícil. Porque quieres hacer una lista bien brutal, pero
hay que cortarla, así yo también estoy en la misma, así que, bueno, no, ya saben, like, share, subscribe, todo lo que ustedes saben, todo el guiso, así que de nuevo, hasta la próxima, John, gracias de nuevo, así que hasta la próxima.
Bye. Bye.